de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Las 8 en punto, aquí arranca esta segunda hora de Despierta Galicia, un día en el que buscamos antes de nada la previsión del tiempo. Hoy va a hacer sol, vamos a tener calor también, sobre todo en el sur, y ojo, aguas más calientes en el norte. Vamos a buscar la previsión que nos trae más detallada desde Meteo Galicia, María Souto. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe xoves non temos cambios na situación meteorolóxica. De novo comezamos o día cos ceos máis cubertos en toda a metade norte, nubes baixas que se irán retirando conforme vaya collendo forza o sol. E a partir do mediodía e pola tarde xa quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados, iso sí, mantendo aínda certas nubes baixas, sobre todo na zona da Mariña. Na metade sur, pola contra, xa aloza o sol dende primeiras horas da mañán e así continuaremos o que resta de xornada. Os ventos sopran de novo do norte, máis intensos no litoral da provincia da Coruña. A pesar deste vento do norte, hoxe a masa de aire é algo máis cálida, así que hoxe as temperaturas máximas subirán 2-3 graus por riba dos valores rexistrados onte.
En cuanto al tiempo en las carreteras, que nos encontramos a esta hora, en la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la provincia de Ourense si van a circular por la 52 a su paso por Ávila Bella en ambas direcciones, ya que hay unas obras de mejora que están dificultando este tramo y vía. Al margen de esta incidencia, eso sí, situación tranquila en el resto de carreteras de la comunidad.
Así arranca este día en el que, como cada jornada, nos vamos antes de nada hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos a nuestra compañera Cristina Castro. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Pendientes a esta hora del Reino Unido porque abren los colegios electorales. Para estas elecciones en las que ya hemos contado se esperan unos resultados históricos.
Sí, 45 millones de británicos están llamados hoy a las urnas en unos comicios que, según las encuestas, devolverán el poder a los laboristas después de 14 años de gobiernos conservadores. Falta por saber cómo será exactamente el batacazo de los Tories, pero la última encuesta de intención de voto, difundida ayer mismo, da a los laboristas una victoria histórica, con más de 418 escaños en un parlamento de 650 asientos.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero vamos, que como decíamos, la clave es cuánto de grande será el batacazo, pero se da por sentado. Y en Estados Unidos, el debate que sigue abierto sobre si Biden debe retirarse o no de la campaña electoral.
En medio de las voces críticas a sus capacidades dentro y fuera del partido, su círculo cercano lo sigue apoyando para que se presente y en las últimas horas varios gobernadores demócratas también han mostrado públicamente su respaldo al candidato tras una reunión en la Casa Blanca con la que se pretendía calmar los ánimos. Hoy hemos visto al tipo que todos creíamos que podía derrotar a Donald Trump, dijo por ejemplo el gobernador de Minnesota. Biden ha prometido seguir hasta el final y Trump, mientras tanto, en un vídeo lleno de insultos, se ha burlado del candidato demócrata y le ha llamado directamente montón de mierda.
Qué barbaridad. En fin, de vuelta a Galicia, cifras muy esclarecedoras sobre el empleo autónomo.
En nuestra comunidad tocamos a un bar por cada 146 habitantes. Prolifera la hostelería entre los nuevos negocios que se abren en Galicia. En la primera mitad del año, por cada comercio que abrió sus puertas, hicieron lo mismo 8 bares. Los analistas creen que la explicación está en el aumento del turismo, la poca inversión que precisa este negocio y que puede llegar a ser un flotador para la inmigración.
Ahí están esos datos y hoy en Santiago van a presentar los detalles de la propuesta de tasa turística que quiere implantar la ciudad.
Sí, la propuesta ya enviada a la Xunta esta semana plantea una tasa de entre 1 y 2 euros y medio por persona y día, dependiendo de la categoría de los alojamientos. Según este plan, que ahora tendrá que analizar la Xunta, no tendrían que pagar el impuesto las personas que viajen a Santiago por motivos no turísticos, aunque tendrían que justificarlo.
Hablamos también de las noticias más destacadas, la de Brian, que murió en el embalse de Belesar.
El cuerpo del joven pescador de solo 26 años fue recuperado ayer por los buzos de la Guardia Civil que lo buscaban en el agua después de que se cayese al intentar recuperar la caña que se le había caído. Sus padres pasaron toda la noche al pie del embalse. Su cuerpo estaba a apenas 50 metros de donde se le había perdido la pista.
Y ayer avanzábamos ya al fallecimiento del historiador Justo Beramendi. Hoy lo despediremos en el Museo do Pobo Galego.
Sí, allí en el Museo do Pobo Galego, la institución que ayudó a fundar, está instalada su capilla ardiente. En el periódico y en la web podéis leer el obituario de nuestro compañero Héctor Porto, que glosa la figura de un madrileño criado en Almería que trazó la historia del nacionalismo en Galicia.
¿Y qué es lo más destacado hasta ahora? ¿Qué es lo más visto?
Pues destacamos dos noticias. Por un lado, la crónica de cómo dos jóvenes parejas han ocupado una vivienda en Fisterra, una casa propiedad de un banco, mientras a los vecinos les dicen que la han comprado. E interesa también un reportaje de La Voz de la Salud que intenta responder a la pregunta de por qué olvidamos unas cosas y otras no. Y nos da precisamente las claves de un neurocientífico para recordar más y mejor.
Ahí están las noticias más leídas. Gracias, Cris, y hasta mañana.
Mañana más.
8:05. Seguimos en Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Las fiestas de la ciudad de Chaves están a la vuelta de la esquina, con grandes espectáculos. Del 5 al 8 de julio nos emocionaremos con las actuaciones de Os4MIA, Nena, Funsao Pública y Chaves en Danza. Ven a celebrar con nosotros. Consulta el programa en www.chaves.pt.
Despierta Galicia, con Antía Díaz. Radio Voz.
Son las 8 y 5 y los jueves hablamos, analizamos la actualidad con Rubén Santamarta. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, Antía. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, déjame que te empiece hablando de trenes y de la conexión también con Portugal, porque ha sido un tema en el que ha estado pues muy volcado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta semana, que se ha ido a Valença Domiño para firmar, en este caso, pues un acuerdo con el norte de Portugal, con esa autoridad del norte de Portugal, con António Cunha. Se llama Conexión Galicia-Portugal de Alta Velocidad, una prioridad evidente. Ahí se ha firmado ese acuerdo que enmarca, bueno, pues el compromiso del gobierno ruso de acabar en el 2032 el AVE Oporto-Vigo, para que no sea relegado por el Lisboa-Madrid. Aún así, con todas las dudas que está expresando el gobierno gallego acerca de si el gobierno español va a centrarse también en que en el 2032, precisamente coincidiendo, bueno, pues con la finalización de los trabajos por parte de Portugal, pues estén terminados también en este lado, de forma que podamos viajar a Oporto en muchísimo menos tiempo, que ahora está el viaje pues en una barbaridad. La verdad es que no parece que estemos al lado. Este es, no, una... Dime.
No, decía que es el gran proyecto transfronterizo, sí, sin ninguna duda, de entre Galicia y Portugal, y yo me atrevería a decir casi ahora mismo entre España y Portugal, porque el otro gran proyecto que comentabas, esa competencia, ¿no?, entre Lisboa y Madrid, bueno, los gobiernos de Lisboa y de Madrid son muy potentes, son muy muy bueno, muy fuertes, ¿no?, las dos capitales, pero es cierto que la presión social que se está haciendo entre el norte de Portugal y Galicia no es nada comparable a la que se está haciendo en el otro lado, ¿no? El otro lado es un poco más, tiene más una vertiente política, en este lado se nota más una vertiente social y política también. Bueno, yo creo que la presión está siendo muy potente por parte de las administraciones del norte de Portugal y de Galicia para poder hacerlo, pero bueno, veremos, ¿no?, qué es lo que pesa más finalmente, si el peso político del eje Lisboa-Madrid o el eje Oporto-Galicia. Es ahí un poco donde está la gran disputa, ¿no? La decisión que pueda tener también Portugal de priorizar uno sobre otro o hacerlo los dos a la vez, porque también hay algunas dudas de lo que puede hacer el Ejecutivo luso, porque, bueno, hay que recordar que es un país que tiene 0 kilómetros de alta velocidad, es decir, hasta ahora no ha desarrollado una tecnología y una red de infraestructuras que España, bueno, puede presumir de tener, una de las más potentes, ya no solo en Europa, sino a nivel mundial, ¿no? Bueno, ahí hay algunas dudas sobre la prioridad que se pueda dar para el eje, bueno, para ese desarrollo de alta velocidad, pero el acto que se hizo en Valencia esta semana puede ser un punto de inflexión, ¿no?, político, y por lo menos, bueno, ya empieza a generar alguna reacción.
Hay que decir que el norte de Portugal, para la propia región, siempre denuncian, ¿no?, que están pues muy abandonados por esa presión que hay en el centro, en Lisboa, y también en el sur, que es, bueno, pues son los grandes polos, digamos, a pesar del tirón que tiene, pues por ejemplo, en Oporto, el aeropuerto Sá Carneiro y toda esa zona también portuaria de Oporto. A mí lo que me llama la atención es de estas cosas que cuando las leemos en titulares decimos, pues esto cómo puede ser, ¿verdad?, que solo haya una conexión ferroviaria de pasajeros entre España y Portugal y que sea ese tren Celta, que parece un poco como, no sé, de la diligencia, de la época de la diligencia.
Sí, porque además es un tren compartido entre Comboios de Portugal y Renfe, en un acuerdo que mantienen desde hace muchos años, pero bueno, el propio equipamiento del tren es... bueno, deja bastante que desear. El tiempo es muy, muy, muy extenso para poder hacer ese recorrido. Hay varias paradas, quiero decir, funciona, como contábamos otro día en La Voz, como un tren propio de otro siglo, ¿no? Pero tiene cierta demanda, es decir, hay bastante conexión, bueno, bastante movimiento de pasajeros entre un lado y otro. Es una de las frecuencias que gana pasajeros en Portugal, siendo, como te decía antes, un país que no puede presumir especialmente de tener unas infraestructuras ferroviarias muy potentes y muy desarrolladas. Pero es verdad que es una frecuencia solo en cada sentido, forma parte de un convenio firmado bilateral entre España y Portugal para mantener ese tren, pero hasta que no llegue, y mira lo que nos quedaría todavía, 2032, cuando además el primer plazo era 2030, de este tren se lleva hablando, de esta alta velocidad, más de 25 años, por lo tanto, no está mal que se firme por escrito esa petición de compromiso al gobierno portugués y también al gobierno español para que se desarrolle el AVE en el 2032, pero podemos ser un poco escépticos, ¿no? La Comisión Europea, que a veces es un poco más, tiene los pies un poco más en la tierra, porque además cofinancia este tipo de infraestructuras, habla de un horizonte de 2040. Nada, bueno, decía el otro día en una carta de la Comisaría de Transportes, decía, nada impide que Portugal y España lo tengan ejecutado antes del 2040, hablaba a nivel de ejecución de fondos europeos. Pero ya ponen ese horizonte, ¿no? Ellos 2040, bueno, se curan en salud, ¿no? Para ese desarrollo, sabiendo que además entre licitaciones, obras, hay cierta complejidad técnica también, y ya no digamos en España con la salida sur de Vigo, que es un quebradero de cabeza para las infraestructuras. Entonces, bueno, ese horizonte 2032 está muy bien que se quede por escrito, pero veremos si finalmente se puede cumplir. Y mientras tanto, pues habrá que ir aguantando con ese, como decías, ese tren Celta que es, bueno, propio de otro momento,
de otro siglo,
¿no?
Sí,
obviamente. No puede cumplir para satisfacer las demandas que puede haber entre el norte de Portugal y el sur de Galicia, claro.
Para nada. De todas formas, ha habido más dudas acerca de si se va a cumplir ese compromiso, que largo es, como decías, y en este caso lo lanzaba Diego Calvo, el consejero de Presidencia, que se reunía con el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, y con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, junto con la consejera de Infraestructura, María Martínez Allegue, la pasada semana. Una reunión en la que solo comparecían después los consejeros, no comparecían los altos cargos del gobierno, y en la que decía Diego Calvo que durante el encuentro el secretario de Estado dijo que Portugal no tendrá listo su tramo del AVE Vigo-Porto en el 2032, que fue el plazo que comprometió Portugal con la Xunta de Galicia. Desde la delegación del gobierno dijeron después que no podía poner en boca Diego Calvo nada que hubiese dicho el secretario de Estado de Transportes. Han negado esta cuestión, pero vamos, que tampoco ha habido pues como un desmentido claro, ni ha salido nadie del gobierno a decir, oiga, mire, que nosotros no hemos dicho esto. Ha salido la delegación del gobierno y nosotros hemos tenido oportunidad esta semana además de hablar con el propio Diego Calvo y se ratificaba en esto que había dicho. Con lo cual, creen que lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es, digamos, curarse un poquito en salud y decir, bueno, pues no vamos tampoco a presionar mucho en esta línea ni a invertir mucho en esta línea porque en Portugal tampoco lo tiene muy claro.
Bueno, precisamente hay dos lecturas en esa, bueno, esa polémica que se abrió entre el gobierno y la Xunta esta semana a cuenta de esta obra. Primero, son entendibles las dudas que tiene el gobierno español con Portugal, porque como te decía antes, es un país que no ha desarrollado un solo kilómetro de alta velocidad, por lo tanto no sabemos la capacidad que tienen para poder hacerlo. Portugal vende muy bien los anuncios, los proyectos que está haciendo, bueno, se vende muy bien en general, ¿no? Portugal es un país que es muy hábil para saber explicar muy bien las cosas que quiere hacer. Y Portugal lleva mucho tiempo hablando de esta alta velocidad, pero es cierto que ya ha ido cambiando su calendario, pero bueno, explican que para ellos es una prioridad, pero bueno, son entendibles los recelos por parte del gobierno español. Ahora bien, no los quieren expresar en público para evitar una confrontación y un choque diplomático en una obra en la que ellos también tienen una parte que realizar, y no es una parte fácil porque, como os decía antes, la salida sur de Vigo tiene una cierta complejidad técnica y se lleva mucho tiempo también hablando de esa salida sur hacia Portugal. Dicho esto, sí, tiene la lectura de cuando tú solo dejas que una persona hable, como fue el caso de la Xunta, hizo una comparecencia pública, admitió preguntas, Diego Calvo explicó lo que había pasado, y yo estoy convencido también de que el gobierno efectivamente le dijo que ellos tenían la certeza de que Portugal no iba a cumplirlo, pero bueno, sucede que cuando solo habla una parte, claro, y la otra parte, en este caso es el gobierno, no quiere hablar a día de hoy. No sabemos si el comisionado para el Corredor Atlántico tiene algún tipo de criterio, algún tipo de opinión, porque no se ha expresado en público desde que fue nombrado en enero de 2023. Tú fíjate, un año y medio sin que este señor haya hecho una sola comparecencia con preguntas en Galicia, siendo el territorio en el que más presión está metiendo con el corredor atlántico, que este es otro asunto vital para infraestructuras, ¿no? Sobre todo para lo que tiene que ver mercancías e interés que tiene empresarial.
Hombre, es que ya no solo que no haya comparecido, es que no había tenido reuniones bilaterales con cargos de la Xunta hasta la semana pasada.
Efectivamente, esa es la otra lectura política, pero si tú, cuando termines de tener esa reunión con dos consejeros del área de transporte, sales, dices que no habrá comparecencia y te remites a una nota de prensa posterior en la que no se habla absolutamente de nada, porque la nota de prensa posterior, bueno, tampoco es que tengamos que recrear en ello, pero realmente es una nota de prensa en la que no se habla absolutamente de nada, pues te expones a este tipo de situaciones en las que una de las partes dice, oiga, me han dicho esto, y yo estoy convencido de que efectivamente el gobierno está seguro de que Portugal no va a cumplir. ¿Le va a servir de excusa al gobierno para no ejecutar su parte? Pues puede ser, efectivamente, puede que ya esté, pues, oiga, es que por el otro lado nosotros no podemos acabar hasta una parte de la frontera y dejar eso a medias, ¿no? Tenemos dudas de que lo vaya a hacer Portugal. ¿El público no quiere expresarlo? Bueno, pero yo estoy convencido de que ellos tienen muchas dudas, muchas interrogantes sobre lo que puede hacer Portugal para poder desarrollar todo este tránsito. A Portugal le interesa, como decías antes, el desarrollo de esta alta velocidad, ya no solo por las comunicaciones con Galicia, le interesa por Sacarneiro. Sacarneiro se va a convertir, salvo sorpresa mayúscula, en uno de los grandes aeropuertos del sur de Europa. Ya lo es, ¿no? En cierto modo ya tiene un volumen de vuelos muy importante, pero el objetivo es captar todo el tráfico que puedan aeroportuario de todo el norte de la península. Ya igual al País Vasco no me atrevería a decir, pero toda la parte de Asturias, Castilla y León, norte de Portugal, buena parte del centro de Portugal, su objetivo es que vaya ya a Sacarneiro. Es interesante, por ejemplo, una conexión que han hecho ahora, que se ha firmado ese acuerdo entre León y Oporto, para llevar vuelos desde León hasta Oporto, para que desde allí se puedan hacer vuelos internacionales para la gente que quiera volar. Es decir, su gran objetivo con el tren de alta velocidad es poder traer a mucha población a Sacarneiro. De hecho, tendrá un enlace directo con el aeropuerto, cosa que, por ejemplo, en Galicia no sucede. No hay ninguna conexión ferroviaria con los aeropuertos gallegos, que es algo que, bueno, parece un poco lógico. Fijémonos, por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid, ¿no? Con esa conexión que tiene a través de metro para poder llegar con mucha rapidez al centro de la ciudad. Bueno, pues
aquí lo fiamos todo al coche. Es que estaba pensando lo mismo cuando antes hablábamos de Portugal. Lo fiamos todo a que la gente tiene coche, a que circula en coche, a que preferimos coger el vehículo particular. Claro, luego nos extrañamos, ¿no? Cuando de repente hay aluviones de gente que se compra bonos para viajar prácticamente gratis o con unos descuentos enormes en transporte público. Porque es que cuando hay oferta, la gente la utiliza.
Es que además la demanda que se está detectando con el ferrocarril,
claro,
es tremenda. Los bonos que saca Renfe, los descuentos que hace para la alta velocidad. Había gente escéptica con el desarrollo del AVE hacia Madrid, porque decían, bueno, ¿por qué vas a tener interés? ¿Por qué hay que desarrollar el AVE a Madrid? Bueno, realmente desarrollamos primero las infraestructuras dentro de Galicia. Bueno, está muy bien, pero veamos la demanda que hay hacia Madrid en los últimos 3, 4, 5 meses, desde que se puso ya en funcionamiento toda la alta velocidad en todas las ciudades gallegas, sin tener que hacer el transbordo en Ourense, y la verdad es que la demanda es altísima. Es un éxito para Renfe, es una de las líneas con mayor ocupación ahora mismo en toda la península. Por lo tanto, hay esa demanda. Portugal lo ha planificado ahora. Es cierto que, como te decía antes, con ciertas dudas de si va a poder cumplir con el calendario que ha estipulado, que ha cambiado del 2030 ahora al 2032, y esperemos a ver si esa es la fecha definitiva, pero bueno, ya lo hace pensando en un eje en el que va pensando en la interconexión entre diferentes infraestructuras, y en este caso con el gran nudo que quieren convertir Sacarneiro.
Bueno, dejo esta cuestión porque hay un par de temas también que quería comentar contigo. El plano de la política municipal, que llevamos varios días hablando de lo que está pasando en Ourense, y parece que tenemos un frenazo de nuevo a la negociación de la moción de censura, porque el Partido Socialista les mandó a los populares ayer a las 8:30 de la mañana, según dijeron el Partido Popular, pues un aviso para una nueva reunión esta tarde. Al Partido Popular les parecía que esto era poquito tiempo, un poco ha precipitado todo esto. La cita tenía como objetivo cerrar el proceso de negociación entre el Partido Socialista, Partido Popular y BNG de cara a la presentación de la moción de censura. Pero el Partido Popular dicen que ellos no van a ir a la reunión y que van a mantener esta postura de seguir sin hablar, mientras el Bloque Nacionalista Galego no levante el veto a que la alcaldía pueda pasar a manos de los populares. Es más, dicen que los nacionalistas fueron los responsables de que Jácome siga siendo alcalde de Ourense, porque en su momento no aceptaron una invitación del PP para valorar una alternativa hace ya un año, tras las últimas elecciones municipales. Con lo cual parece que, aunque en el PP digan, hombre, tampoco es que nos estemos cerrando en banda, las posibilidades de que la moción de censura ahora mismo salga adelante son escasas.
Y yo creo que ahora están todos preparando para el día después, es decir, para dar las explicaciones y las justificaciones de por qué no se ha presentado una moción de censura en Ourense. El contexto es que Gonzalo Pérez Jácome tiene 10 concejales, tiene una ciudad paralizada y unas maneras de conducirse en la política municipal muy discutibles. Tan discutibles como que tiene prácticamente a a la oposición, no diría amordazada, pero le ha reducido muchísimo las competencias que pueda tener. Tiene un volumen de problemas con funcionarios municipales, con problemas de la propia seguridad, de los cuerpos de seguridad del ayuntamiento. Es decir, tiene una serie de conflictos abiertos muy importantes. Hay motivos sobrados para una moción de censura, pero el problema es que los tres actores que se tienen que poner de acuerdo desde el día que se empezó a hablar de la moción de censura, yo creo que ya estaban pensando en qué excusa tengo que poner para que esto no salga adelante. Porque lo cierto es que el Partido Socialista lo propuso, pero ya ponía la condicionante de que iba a tener la alcaldía. El Partido Popular aceptó el guante, pero dijo que tenía que discutirse la alcaldía. El BNG aceptó y ya incluso puso su firma y dijo: yo ya no voy a ninguna reunión más porque yo ya he hecho mi trabajo, he puesto mi firma, pero no quiero que haya nadie del Partido Popular al frente de la alcaldía, y eso no es discutible. Por lo tanto, ya se han puesto una serie de condicionantes previos, de vetos cruzados unos con otros, que llevan la moción de censura pues un callejón sin salida, del que el único que sale beneficiado efectivamente es Jácome, cuando los tres partidos están de acuerdo en que no es un buen alcalde para la ciudad de Ourense. 10 concejales sobre 27. Es difícil que saque adelante proyectos de presupuesto, saque adelante iniciativas, como pueden ser incluso las de las luces de Navidad, que llevó hace un par de semanas, si no me equivoco, al pleno del ayuntamiento, y también tuvo que rectificar sobre la marcha Jácome para evitar que no tener los fondos suficientes para poder llevarlo a cabo. Es decir, se van dando pasos para una ciudad que va quedando poco a poco bloqueada, pero sin que haya respuesta por parte de los tres partidos. Y al final, pues incluso el discurso del Partido Popular se retrotrae a lo sucedido hace un año. Bueno, el Partido Popular tiene una gran parte de responsabilidad, porque al final el único partido que firmó algo con Jacob fue el Partido Popular para que cada uno se votara, y esto lo quedó por escrito, cada uno, Democracia Ourensana y Partido Popular, se votaran a sí mismos en el Ayuntamiento y en Diputación, y de esta manera el Partido Popular pudo conservar el gobierno provincial y Jácome la alcaldía de Ourense. Ese es el germen de todo lo que ha pasado desde entonces. Incluso si se quisiera retrotraer atrás, el partido que ha gobernado, cogobernado con Jácome en Ourense, es el Partido Popular. Es decir, responsables aquí hay muchos, cada uno con una carga diferente, pero lo que es cierto es que esta moción de censura, que podía haber tenido ciertas expectativas cuando se presentó, porque realmente había esa reunión a tres, se sentaron los tres, y eso ya era un primer paso bastante importante, porque tampoco se suele ver muy habitualmente, pero con el paso de los días la verdad es que parece que está abocado directamente al fracaso, al fiasco, a quedar ahí arrinconada. Es cierto que el PP había pedido un poco de tiempo porque quería que Luis Menor, que ahora mismo es el presidente un poco de facto del partido en la provincia, no está todavía elegido directamente, tiene que haber un congreso dentro de, si no me equivoco, el próximo fin de semana, para que pueda ser elegido presidente del partido, tenga ya su propio equipo. Ellos pidieron un poco de tiempo para tener que Luis Menor tuviera ya su equipo y a partir de ahí ya se pudiera poner a negociar, a todos los efectos, esa moción. El Partido Socialista les presentó hoy, según el Partido Popular, esa propuesta de reunión para zanjar ya el asunto. Y ellos pedían un poco más de tiempo dicen sí. que ese veto puesto por el BNG, que no se va a levantar bajo ningún concepto. Y bueno, mientras tanto, unos pocos kilómetros de ahí tenemos el ejemplo de Ocarvallino.
Sí, ¿no? esto te quería preguntar. A ver, es que lo de Ocarvallino también tiene mucha amiga. Sí, porque ya se han repartido el gobierno el Partido Socialista y el Partido Popular, y el Partido Socialista en Santiago no ha dicho nada de momento.
Bueno, es que me está dando la sensación de que Gómez Besteiro es un hombre poco inclinado a resolver conflictos internos, o por lo menos a intentar abordarlos con cierta premura para evitar que se enquisten. Ayer el alcalde de Ocarvallino decía: yo no tengo ningún concepto, no tengo ninguna idea de qué va a pasar, si me van a presentar o no me van a presentar algún expediente. Cuando llegue el momento, pues decidiré si presento algún tipo de alegación o no, pero de momento nadie me ha dicho nada. Ayer se presentó el gobierno de coalición, es decir, algo tan extraño, tan extravagante, si se escuchara en cualquier otro sitio, ¿no? Que es, no es un pacto PP-PSOE, es un cogobierno, es una coalición de gobierno entre PP y PSOE en un ayuntamiento con cierto peso en la provincia de Ourense, como es Carballiño, con un reparto de áreas, con un reparto de dedicaciones exclusivas entre los dos partidos, con una rotación de alcaldía. Es decir, si tú cuentas todos estos elementos a alguien ajeno a la política local en Galicia, te dirá: ostras, esto parece una anomalía, ¿no? Bueno, pues se ha firmado uno Carballiño. Y como decías, la dirección gallega del Partido Socialista pues no parece que haya puesto que esté muy por la labor de ahora mismo de de apagar ese incendio que se le ha abierto, y ahí está el gobierno de Carballiño ya funcionando desde ayer con ese reparto de áreas. Tiene el conflicto abierto también en Santiago, que tampoco sabemos muy bien qué es lo que, cómo lo va a resolver el Partido Socialista, y bueno, veremos cómo se resuelve en el caso de Orense. Pero bueno, quiero decir que es llamativo ese contraste entre lo que pasa en la capital de Orense, donde, bueno, en principio había partidos con ciertas ganas de ponerse de acuerdo para desbancar a Jácome. Es importante que estén los tres, porque si no, no dan los números para la moción de censura. Tiene que haber el concurso de los tres partidos. Y en Carballiño, pues parece que de manera bastante sigilosa se evitó una moción de censura, que era lo que trató de evitar el alcalde del Partido Socialista, una moción de censura de Espacio Común, del partido de Pachi Vázquez, buscando esa solución tan llamativa como no el acuerdo de sino un bipartito en sí, Partido Socialista, Partido Popular. ¿Qué cosas tiene la política local, verdad?
Es tremendo, sí. O sea, es que es tan difícil de comparar además con la política en términos autonómicos o generales, esa capacidad que tienen, ¿no?, los ayuntamientos de darle la vuelta o de volver locos a las direcciones, en fin. Oye, y hablamos de otro congreso, el de la UPGA, que ahí también tenemos un melón importante.
Sí, ese será este fin de semana. Uh-huh. La UPGA es el partido mayoritario del BNG. El BNG es un frente de partidos, no es un partido como tal, es una alianza de partidos ya históricos de hace más de 30 o 40 años, que es cuando se conforma el Bloque Nacionalista Galego. Dentro de esa formación, el partido mayoritario desde su formación es la Unión do Povo Galego. Es el partido más, podemos decir, más ortodoxo dentro de la disciplina del bloque. Es el partido, un partido que se define como marxista, es un partido que, bueno, mantiene la hoz y el martillo en su logo. Es decir, es un partido que nace de todos los movimientos comunistas de los años 60 y 70 en Europa. Se ha mantenido con una estructura muy férrea, muy muy disciplinada, porque es lo que más caracteriza a la militancia de la UPGA. Tiene un congreso este fin de semana y veremos quién sale elegido ahí. Ahora mismo el secretario general es Néstor Rego, que
está en el congreso, sí.
Obviamente tiene una ascendencia muy potente dentro del BNG, y habitualmente los secretarios generales de la UPGA tienen un peso dentro del bloque, bueno, yo no diría decisivo, pero muy, muy, muy potente. La propia Ana Pontón es militante de la UPGA. Bueno, prácticamente la mayoría de los cargos del Parlamento de Galicia militan dentro de la U. Y la verdad es que después de la salida de las corrientes que lideraba José Manuel Beiras, ahora conformado en Anova, y Anova con ese debate interno también de si vuelve o no vuelve al BNG, bueno, la verdad es que las corrientes que podían quedar dentro del bloque eran minoritarias, ¿no? Al margen de la UPGA hay algún grupo que se llama el Movimiento Arredista, que tiene algún tipo de formación diferente, ¿no? Apresas, la diputada, por ejemplo, forma parte de esa corriente, y algunos independientes también que no forman parte de la UPGA. Pero lo que decida como se le conoce coloquialmente, la U, dentro de su congreso, las líneas estratégicas que vaya a marcar, bueno, pues pueden determinar por dónde va a ir la estrategia del bloque en los próximos años. A veces se notan algunas tensiones, ¿no?, entre la dirección del BNG y la UPGA, porque el bloque es un partido ahora mismo con el liderazgo de Ana Pontón mucho más abierto.
Aunque Ana Pontón, perdona, es que decías antes, Ana Pontón es militante de la UPGA, pero digamos que es como una imagen de la UPGA un poco más suave.
No tiene nada que ver, claro, efectivamente, con ese congreso. Las imágenes de los congresos de la UPGA retrotraen mucho, incluso la propia estética, a los congresos de los años 80, 90. Son congresos muy ideologizados, son congresos en los que se debate mucho y en los que, bueno, tiene menos peso la estética para tener mucho más peso el fondo político que se debate dentro, ¿no? Que igual en esta época, siglo XXI, de bueno, más política espectáculo, pues chirría mucho, pero bueno, lo que hace es marcar mucho las líneas de trabajo que tiene que hacer el bloque. Y una cosa que se le valora mucho a la UPGA es su enorme capacidad de trabajo que tienen sus militantes. Es decir, son, como suele decir coloquialmente, hormiguitas. La verdad es que hace un trabajo subterráneo muy potente. Veremos si del Congreso de la UPGA se mantiene Néstor Rego como secretario general, o puede haber alguna otra persona que aflore. El nombre que se suele destacar bastante es el de Vieito Lobeira, una persona que conoce a la perfección el funcionamiento interno del bloque, porque fue secretario de organización y es un histórico dentro del BNG. También es uno de los hombres fuertes dentro de la U, y veremos si también asume más peso dentro del partido. Bueno, eso lo resolveremos el domingo. Es un partido muy hermético también en su funcionamiento interno, por lo tanto no no es muy posible que se conozcan, bueno, tanto los debates como los nombramientos más allá de lo que se resuelva el propio domingo. Pero bueno, es una cita importante a nivel interno para el bloque, porque de ahí le puede salir algunos de los mensajes que quieran lanzar en clave interna, sobre todo, es decir, por dónde quieren que vaya el partido. Hubo algún mensaje, por ejemplo, después de las elecciones gallegas en las que hablaba de el bloque tiene que ser más partido y menos personalista, de que, bueno, era, podría parecer un pequeño mensaje lanzado a Ana Pontón, que, bueno, su imagen se ha quedado muy muy encumbrada porque claro, por los resultados tuvo las elecciones gallegas, y veremos cuál es el resultado de ese congreso del domingo.
Pues nada, lo contaremos la semana que viene. Rubén, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana y buena semana.
Igualmente, hasta la próxima semana.
8:30, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos enseguida en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de Buño. Non me case miña nae cun oleriño de Buño.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para cuidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Son las 8:33 en esta mañana de jueves. Vamos a buscar antes de nada la punto de vista, la opinión de José Luis Barreiro. Hablamos hoy de los crímenes de violencia machista que durante estos últimos días nos han golpeado con fuerza. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Fernando Grande Marlaska, que cuando ejercía como juez lo tenía todo clarísimo, no sabe responder como ministro a la pregunta de qué falló el viernes pasado en el pueblo conquense de Las Pedroñeras para que un maltratador, condenado y reincidente, violase la orden judicial de alejamiento, entrase en la casa de su exmujer en pleno día y matase a puñaladas a ella y a sus dos hijos. Las declaraciones del ministro se produjeron al término de las ya acostumbradas reuniones de crisis que, presididas ahora por la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo, y con la participación de distintas autoridades del Estado y las comunidades autónomas y de jueces y mandos de las diferentes fuerzas de seguridad del Estado que operan en España, tratan de encontrar los fallos del sistema protector llamado Biogen, que en su día se presentó, y creo que aún se sigue presentando, como un modelo casi infalible y exportable a otros países. En este comentario parto de la evidencia de que estamos ante un problema de enormes y graves proporciones, que en modo alguno está remitiendo y del que no se puede salir buscando culpables distintos a los asesinos. Pero tampoco debemos obviar que este gobierno, que no duda en señalar la responsabilidad de aquellos a los que califica de negacionistas y exige por ello una presunción de fiabilidad para sus propias políticas, vendió la moto de su altísima eficacia mucho antes de evaluarla. Hizo prendas de su sensibilidad y esfuerzo para distanciarse de otros modelos anteriores y ahora no es capaz de reconocer que el problema de la violencia de género está creciendo a todas luces, con independencia de que sepamos por qué o por qué no. Yo, como es obvio, tampoco tengo una solución, ni siquiera sé si existe esa solución compatible con los requisitos y derechos de una sociedad abierta y garantista en la que no caben represiones preventivas. Pero sé, en cambio, que al reducirse las actividades preventivas al ámbito policial y judicial, que dependen de las denuncias presentadas por personas que con frecuencia son repentinamente sorprendidas por brotes de violencia que no son fáciles de detectar, hemos normalizado la idea de que la pulsión de los asesinos es inevitable. No nos damos cuenta de que hoy existen datos, imágenes, estadísticas y espectáculos que tratan frívolamente estos temas, y por eso hemos abandonado la idea de que una mejor educación y unos hábitos y valores mejor orientados podrían evitar que el asesinato de mujeres y niños sea asumido por sus autores como la única salida posible a situaciones de conflicto cuyo análisis explicativo se descarta radicalmente por considerarlo un atenuante de la culpa en vez de verlo como un instrumento valioso de protección de las víctimas. Por eso creo que el fallo no está en el sistema Biogen ni en las equivocaciones o negligencias que cometan los vigilantes, sino en negarse a entender que la solución basada exclusivamente en la denuncia y en la anticipación ya no puede ganar todas las carreras ni detectar todos los peligros. El problema es que la forma de ser y entender la sociedad actual contribuye a aumentar y normalizar una nómina de asesinos de nuevo cuño que, disponiendo de todos los medios de información y movilidad que ahora tenemos y carentes de un contexto moral que los frene y los señale, pueden burlar con creciente facilidad los esfuerzos que hacen las autoridades para ganar la trágica competencia establecida entre los buenos y los malos, que en el cine ganan siempre los buenos y los guapos, pero que en la cruda realidad pierden los buenos con demasiada frecuencia. Que tengan, si pueden, un feliz día.
Gracias, José Luis. Vamos ahora con esta ronda que cada día realizamos por Galicia con los compañeros de Radio Voz. Comenzamos en Lugo. Raquel González, buenos días.
Buenos días, Santi. Pues tenemos 12 grados en la capital, 16 en Foz, 15 en Monforte. Ayer os hablábamos a esta hora de dos dispositivos especiales de búsqueda en marcha en el embalse de Belesara, al haber constancia de dos ahogamientos accidentales registrados con 3 horas de diferencia y en un tramo de 20 kilómetros de distancia el uno del otro. Pues lamentablemente, durante el día de ayer se recuperaron sin vida los cuerpos de los dos desaparecidos. A mediodía, los buzos de GEAS de Gijón hallaban sin vida al sexagenario que perdió la vida al saltar del pantalán del náutico de Ponte Mourull en Taboada. Y solo unos minutos después, a 20 kilómetros en esas mismas aguas, también aparecía el cuerpo del joven lucense de 26 años que caía al agua intentando rescatar su caña de pescar. Ya en la capital os contamos que las conocidas como Caldas del Niño parecen ser una ruina económica. El PP acaba de denunciar que cada baño de cualquier día de este último invierno tuvo un coste para las arcas locales de casi 800 euros. Denuncian además que hubo, durante el tiempo que llevan abiertas, 84 días en los que no hubo ningún bañista. El complejo Está formado por 7 pequeñas piscinas a diferentes temperaturas y el Concello estudia ahora la manera de que dejen de ser tan deficitarias. Ya ha avanzado, por ejemplo, que pondrá precio para algunos servicios.
Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos 16 grados a esta hora en Carballo. Ceos cubertos que irán abrindo co paso das horas. Un día máis teremos protagonismo do Nordés. A actualidade deste xoves pasa polo falecemento dun veciño de Carballo de 40 anos de idade en accidente de tráfico onte sobre as 4:30 da tarde na ACE 552 á altura da parroquia de Bertoa en Carballo. Conducía a súa moto cando, por causas que se investigan, batía de frente contra un camión grúa. O motorista viaxaba en dirección a Carballo e o conductor do camión en sentido a Laracha. As primeiras hipóteses apuntan a que o conductor do camión intentaba xirar cara a súa vivenda situada no mesmo lugar do accidente. Os sanitarios desplazados ata o accidente intentaron estabilizar o motorista que finalmente falecía na ambulancia antes de poder ser desplazado en helicóptero. O conductor do camión daba negativo na prova de alcoholemia. E temos que falar de outro accidente, neste caso sen vítimas, pero que provocaba lume nun monte na xornada de onte no concello de Vimianzo. Un home conducía o seu coche por unha pista en Carnés en Vimianzo cando se lle cruzaba un cervo. O conductor trataría de evitar o impacto co animal cando acabou batendo cunha árbore. O golpe fixo que o coche comezara a arder e o lume extendíase ao monte. O incendio provocado polo accidente obrigou a activar un plan de extinción de incendios. Medio Rural apuntaba que se calcinaban 2 hectáreas de monte raso. Ese onte falábamos da ocupación de 3 pisos en Carballo, pisos propiedade dun banco. Hoxe comentamos que en Fisterra tamén se ocupaba unha casa, esta tamén propiedade dun banco. A casa en cuestión está supostamente ocupada por 2 parellas, a vivenda pertenciu a un veciño da localidade que tivo que deixala por supostamente non poder facer fronte á hipoteca. Dende novembro pertence a unha entidade bancaria. Hoxe, por certo, o xoves temos feira en Carballo, en Vimianzo. Ata mañá.
Ata mañá. Vamos hasta la Liga Amelia Ferreiroa. Buenos días.
Buenos días. A cielos despejados, 12 grados que tenemos a esta hora, y comenzamos en clave empresarial, ya que la firma Industrias Guerra de Vila de Cruces, dedicada a la fabricación de maquinaria de elevación forestal y marina, recibió el premio EPYME del año 2024 de Pontevedra, otorgado por la Cámara de Comercio de la ciudad de Pontevedra, Vigo y Vila García. El jurado ha reconocido en esta firma pues su trayectoria, que ha iniciado hace más de 70 años y que ha conseguido que sus productos lleguen a más de 38 países. Una jornada en la que se presenta oficialmente una nueva edición de Arrapadas Bestas de Sabucedo, que comienza, ya saben, pues en la jornada de mañana, aunque hoy ya tendremos una primera parte, que será concretamente pues esa gala Dos Aloitadores, a las 9 de esta noche, en la que se van a homenajear a quienes trabajan en pro de esta rapa. Se van a aperturar así los actos de esta edición, y además ya saben que la Xunta pues ha iniciado los trámites para declararla bien de interés cultural inmaterial. Además de estas presentaciones, pues en agenda tenemos 2 cuestiones. La Fundación Paco Lareu de Piloño da a conocer su 16ª edición de Asuntanza Internacional de las Artes Plásticas, y tenemos también a la Asociación Acarballeira de Sercio, que va a detallar este mediodía los actos conmemorativos de los 50 años de su centro social en esta parroquia lalinense.
Gracias, Amelia. Vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. 17 grados tenemos en el exterior, llegaremos a 34 ya en esta jornada propia del verano ourensano. Vamos, de calor, calor y calor. Y donde las cosas están enfriando es en la política local, porque, bueno, esto ya empieza a ser un poco el culebrón de este verano. Hace un mes el PSOE proponía ese pacto entre los grupos de la oposición. PP y BNG acudían a esa reunión. El BNG, nada más sentarse, decía que si se llegaba a un acuerdo, el alcalde o la alcaldesa tenía que ser del PSOE. El PP no decía nada y seguía hablando. Pero ayer recibían los populares una notificación desde los socialistas diciendo que hoy se tenían que reunir, hoy por la tarde. Los populares entienden que es una forma rápida y, sobre todo, que siguen con las mismas líneas rojas que el BNG había puesto. Pues ahora eso ha sido suficiente para que el BNG diga que el PP no quiere esa moción de censura y que quieren apoyar a Jácome. Y vamos a ver qué dicen los socialistas, que fueron los que empezaron toda esta película, porque hoy nos han convocado a rueda de prensa, me imagino que para explicar todo esto. Mientras tanto, todo lo contrario está pasando en Carballiño, que allí ya se están repartiendo, bueno, ya se han repartido concejalías populares y socialistas. llega esa posible, amonestación por parte del partido del PSOE a los socialistas carabineses, no les importa mucho. Ellos van a seguir dos años más mandando y el tercero que queda para los populares. Y así las cosas, y mientras tanto, pues nada, pendientes un poquito de todas las actividades, muchas de ellas ya dirigidas a nuestras piscinas que se está inaugurando a lo ancho y largo de esta provincia.
Gracias, Javier. Vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
Calor para hoy, Antía, buenos días. 33 grados se esperan para esta jornada en estos momentos en Vigo. Los termómetros marcan 18. Empezamos por el fallecimiento de un hombre en la tarde del miércoles en Rivadumia. Estaba haciendo labores agrícolas, sulfatando. El tractor que conducía se estrelló contra un poste de una viña y esto hizo que una vigueta se le cayese encima. Ocurrió en la parroquia de Besomaño. Y otro suceso, porque un camión cargado con coches de Stellantis ha ardido este miércoles cuando circulaba por la VG20 en la parroquia de Matamá. El fuego se extendió a la vegetación cercana. Resultaron calcinados 4 coches y el remolque sobre el que estaban siendo transportados. Todo apunta a que el origen del fuego fueron los frenos del camión. Y a los vigueses que les gusta ir a la playa de San Mil en coche lo están teniendo complicado estos días porque las obras de la avenida han disminuido los aparcamientos. A esto se suma que desde ayer por la noche y hasta la madrugada del domingo hay 3 aparcamientos públicos cerrados con motivo del rally Rías Baixas. Son el de que está junto al Museo Bermún, el que está enfrente a la rotonda de la Avenida de Europa y el siguiente en dirección a Obao, así que dejar el coche en la playa es complicado. Uh-huh. Y ante la noticia de las últimas horas es que Xunta y Diputación de Pontevedra adquirirán conjuntamente el Cine Teatro Fraga. La Xunta paga el 51% y la Diputación el 49%, cerca de 10 millones de euros para poner en funcionamiento un teatro que ha sido un símbolo de la ciudad y que lleva 17 años cerrado. Y una cosita más muy breve, porque a las 12 empieza Junta de Portavoces Extraordinaria en Pontevedra para consensuar la propuesta del futuro edificio de emergencias de la ciudad.
Muy bien, gracias, Vivi. Vamos hasta Coruña. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo. Problemas con la basura. La huelga de basura se vandaliza otra vez por segunda noche consecutiva. Incendio de contenedores en el mismo barrio que ayer, uno de ellos, en la misma calle. Han ardido contenedores a la 1:30 de la madrugada en la segunda fase del Viña, en la calle Ría do Burgo. Y también, en este caso, también en Los Mayos, en la calle Capitán Juan Varela, avisaron de unos cartones al lado de un contenedor que estaba ardiendo y fueron los bomberos a apagarlo. La verdad que hemos tenido varias incidencias en las últimas horas, como un joven que resultó herido grave anoche tras recibir una patada en la cabeza cuando intentaba entrar en un establecimiento hostelero ubicado en Los Cantones. Hoy empieza Mundos Digitales, el congreso de animación y efectos especiales que se celebra en Palexco, en A Coruña, y también hay pleno municipal en el que la oposición va a pedir medidas extraordinarias, así que se prevé convulsa la cita en el Ayuntamiento de A Coruña.
Gracias, Loreto. Vamos hasta Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
17 grados y niebla bastante abundante que nos impide ver el sol a esta hora. Ayer se manifestaban los trabajadores de Navantia mientras seguía negociando ese convenio colectivo que finalizó además esa reunión con decepción por parte de la parte social. No hubo avances y todo parece indicar que, salvo sorpresa mayúscula, los encuentros, si no llegan a acuerdo en la próxima semana, quedarían pospuestos a la vuelta del verano. Y es que el astillero comienza las vacaciones el próximo viernes 12 de julio y las negociaciones también. Se tomarían vacaciones hasta la vuelta del verano. Y entre tanto, Navantia es noticia porque compite por diseñar 11 fragatas y construir 3 para la Armada Australiana. La firma española se mide precisamente para construir para la Armada Australiana con astilleros alemanes, japoneses y también coreanos. La competencia es fuerte. Y más noticias en el ámbito industrial aquí en la comarca, porque Forestal del Atlántico, la planta de Mugardos, anuncia que invertirá 11 millones en renovar la planta de cogeneración. Quemará gas natural en lugar de fuel para producir electricidad y calor. Y terminamos hablando de un pesquero de Bajura de Cedeira que capturó un rodaballo ni más ni menos que de 8,8 kilos. Dicen Diego Iglesias que cada vez es más complicado encontrar uno así. Pagó 413 euros por el ejemplar que servirá en su restaurante Bompe.
Muy bien, pues ahí está Cerrado Bayo. Terminamos en Santiago con Alberto González. Buenos días.
Buenos días. Se espera otro día de calor en Santiago y playa, en el Barbanza y en la Ría de Muros, no ya con temperaturas que van a superar los 25 grados. La pasada madrugada fallecía Justo Beramendi, historiador, escritor y personaje vital de la cultura gallega, realzada a través de la Fundación Museo do Povo Galego, de la que fue presidente durante muchos años. Desde las 10 de la mañana, en el auditorio de la institución, estará el féretro con sus restos mortales, abierto al público, para recibir condolencias la familia hasta la una, donde tendrá lugar un acto cívico. También esta mañana en el Concello de Santiago, la alcaldesa y concejala de turismo van a presentar el informe sobre la tasa turística que se le va a remitir a la Xunta de Galicia para su aprobación. Y ya por la tarde en la agenda, conferencia del Colegio de Arquitectos de Santiago a las 7:30 en el Museo do Povo Galego, dentro del ciclo Próximos con los arquitectos del estudio 3PES.
Gracias, Alberto. 8:49, hablamos enseguida de incendios forestales, de la prevención de los incendios forestales.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Es que estamos en plena temporada del mes de julio con el dispositivo de lucha contra los incendios forestales, que se ha puesto en valor, por cierto, en un encuentro euromediterráneo celebrado en Francia. Ya ha estado el director general de Defensa do Monte, dependiente de la Consellería do Medio Rural, Manuel Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, buen día a todos. ¿Cómo están?
Ahí en esa mesa redonda, pues, explicaba usted dos detalles de este plan, de este dispositivo de loita contra los incendios forestales en Galicia. Falando de prevención, que esto es una cuestión clave, pero también dos distintos plans de respuesta que existen ahora mismo en Galicia para loitar contra los incendios forestales. Me gustaría comenzar por aquí para explicar también a los oyentes cuáles son las principales novedades que existen este año.
A ver, o dispositivo é un dispositivo que, xa, bueno, como sempre se repite, creo que é importante para ponerlo tamén en valor. E o dispositivo máis veterano de España foi o primeiro público que se chama 89. Un dispositivo xa con doctrina consolidada e con medios estables desde aí anos. Se trata de incorporando, sobre todo, actualizándose en canto á evolución dos lumes. Non temos o mismo escenario ahora que teníamos hai 15 anos ou hai 20, non? Es decir, Galicia pasou pois de ser comunidade autónoma, bueno, máis que comunidade autónoma, incluso esta esquina de Europa,
sí,
de toda Europa con máis lumes forestais por campaña, pero que non supoñan un xeito así destacado eventos de protección civil, es decir, que non amenazaban os povos nin as vilas. Pois os últimos anos, pois estamos en cifras máis normais, vamos a decir, dentro do escenario tanto europeo como español, en canto a número de lumes, non? Xa, bueno, seis campañas por debaixo dos 2000 lumes, algo que era, pues, prácticamente un sono aí unha década, pero aí a contraparte nos temos que, digamos, adaptar. Os lumes presentan comportamentos cada día máis virulentos, tanto nos inicios, nos arranques, como na evolución posterior. Estamos a ver, pues, en toda Europa, fora de Europa, vimos Chile o ano pasado, Canadá, etc. Entón, digamos, sobre todo as novedades van sobre todo en adaptarse a nosa doctrina, ¿no? O sea, creamos un sistema estructural de mando operativo para intentar que a dirección de extinción, que antes era máis individualizada en Galicia, normalmente porque con moitos lumes pequenos non necesitas unha estructura de mando moi complexa, pero es totalmente ao revés ahora, es decir, con menos lumes, pero estos lumes máis complexos, a nosa estructura operativa, a nosa estructura de mando ten que ser tamén máis colexiada, máis complexa. Eso, sobre todo, é o que estamos a traballar nos últimos anos, en tentar adaptarnos a este tipo de eventos máis complexos de apagar, sobre todo, que presentan máis complicacións en canto a que afectan moi rapidamente a entornos de interfaz urbana,
sí,
interfaz, eso é o paradigma no que nos atopamos a día de hoxe.
Hay que decir que xa o luns comezou, hai que recordar, a campaña de alto risco de incendios. O dispositivo é moi amplio, temos máis de 7.000 efectivos despregados por todos os montes de Galicia, e ademais, bueno, con novas máquinas, evidente que é preciso, imagino, non ir actualizando cada unha esta cuestión. E logo está a instalación de cámaras, estamos a falar de 177 cámaras en 88 localizacións. Isto foi un tema, director, que chamou moito a atención, non? Como a través de, pues, estes sistemas de videovigilancia podemos chegar máis rápido, no caso que se produza lume, tamén, bueno, pues, a mellorar a vixilancia previa, non? Entendo que tamén con certo efecto disuasorio.
Sí, todo o que acabamos de comentar é así, literalmente. Sí, efectivamente, permite unha vixilancia máis eficaz, permite tamén un control de acceso, de circulación por los montes. Pero, sobre todo, permite, o terceiro punto,
una triase máis efectiva, es decir, o normal en calquer emergencia é facer unha triase correcta. Necesitamos un hospital, un servicio de urxencias, cando entran 10 pacientes ao mesmo tempo, evidentemente os médicos ali, os enfermeiros, teñen que facer esa primeira triase del caleo que realmente está máis grave para poder atender. Evidentemente non en función da orden de chegada, sino da gravedade do cargo que presenta. Os lumes é exactamente a mesma historia, es decir, cando tes 10 lumes que están arrancando, vamos a decir, casi ao mesmo tempo, pues é importante poder priorizar caleo que ten máis potencial, caleo máis perigoso de cara a población civil. O visualizalos en directo, non depender directamente da chegada do primeiro recurso, enseñar un asiento forestal ou as primeiras brigadas que digamos, transmitan a información do lume, sino que, sabes, os centros de coordinación se está a ver casi en directo, pues prácticamente no más, no 90% de los lumes que surgen en el territorio. Eso permite una triaje correcta, permite administrar bien los medios disponibles, administrar aquellos recursos, determinar caleo más peligroso de cara a priorizar precisamente eso. Esa triaje más eficaz está notando muy moito desde el 2017 en cuanto a conseguir que precisamente un primer ataque sea eficaz de cara a evitar lo que falábamos antes, aunque que los lumes se fagan grandes muy rápidamente, sobre todo por falta de un diagnóstico correcto. O sea, lo que se trata de hacer ese primer diagnóstico correcto de la peligrosidad de ese lume e intentar precisamente por todos los medios que se nos faga grande, que decir que como cualquier, volviendo al ejemplo anterior, como cualquier otro evento, como en este caso sanitario, pues collido a tempo evita precisamente calquer fallecimento, ¿no? Un paciente, pues esto se trata igual, que se alume. Se colle a tempo, non se fai grande, pues evidentemente pasa casi desaparecido. Claro. Esa é a historia.
Esto precisamente, o do tamaño dos incendios, é algo que vostede le va, bueno, pues repetindo nestas últimas semanas, ademais de pedir prudencia, o objetivo é que cada incendio non pase de 9 hectáreas de superficie media.
Eso se basa en las medias nosas de intervención, sí. Es decir, lo que nos llamamos objetivos de control, que no es estrictamente palabra, como las veces se interpreta, ¿no? Que es objetivo de asunta, que no es un objetivo de control, que básicamente es un diagnóstico de lo que fue cada campaña, ¿no? Se trata de evitar precisamente que los lumes sean grandes, tenemos varios parámetros para medirlos, aquellos lumes de menos de una hectárea, aquellos lumes de menos de 25 hectáreas. El dispositivo galego eficaz en el sentido los controles que hacemos definitivamente de evolución de estos lumes. Si conseguimos que más del 80% de los lumes no pasen de 25 hectáreas, estamos a hablar de que es un objetivo conseguido, ¿no? En el sentido de que somos eficaces en ese primer ataque. Se trata de autoanalizarnos a nos mismos o dispositivo. Lo que estamos a hablar es algo evidente. A continuidad da biomasa no territorio non é a que había hai 20 anos, nin hai 10 anos. Hai máis continuidade. Entón, é máis fácil que un lume se faga grande rápido, sobre todo se as condicións meteorolóxicas axudan, non? Damos por feito que o combustible ou a biomasa é un fixo no territorio, é o variable a meteoroloxía, depende do día que teníamos de vento, de calor, etc. Entón, evidentemente, ese parámetro non podemos controlar, o que se trata de precisamente conseguir que o primeiro ataque sea sólido, que consigamos que non... que o lume non medre, entón, o que a estrategia de prevención básicamente consiste en compartimentar o territorio, que teníamos xeito de que non haxe esa continuidade da maneira máis eficaz posible, basándose tamén en un primeiro ataque o máis sólido posible en canto aos medios desplegados para ese primeiro ataque. Básicamente a estrategia a partir de aí, se o lume se fai grande, entra o que falábamos antes, ¿no? Pues ter un sistema. É unha doutrina de ataque, un gran lume forestal máis evolucionada que digamos aí anos.
Unha cuestión que chama atención habitualmente tamén é que adoitamos chegar a esta semana de xullo, cando comeza pues, esta tempada de alto risco, falando dos medidas que están en marcha para tratar de evitar a propagación de incendios, que se xan máis pequenos, pero a pregunta que nos facemos sempre, Manuel Rodríguez, é que o que se fai antes, esa prevención nos meses previos, aínda que agora mesmo, bueno, as previsións meteorolóxicas poden chegar a falar de primaveras moi cálidas ou mesmo de invernos moi secos, o cual facilita esa proliferación dos lumes, pero en materia de prevención estás a facer todo posible.
Eu penso que sí, facemos todo o posible, como ben distí, sobre todo intentar mentalizarnos todos de que a prevención é un concepto transversal para todo o territorio. A prevención a través de o particular que estén atendida a sus propiedades. No podemos esquecer, se repite hasta saciedades, que somos un poco aburridos en eso. Pero Galicia es un país de propietarios. Lo principal, diferencial con otros territorios de la Comunidad Europea, donde podemos pensar que un ente público, pues, o territorio, será público, no hay sala de que sea forestado o no, pues pasa en España de un 30%, según qué comunidades, supera el 50%, que en Galicia es un 2%. Entonces, la elección pasa desde o propietario, que tenga que gestionar a su territorio, a sus propiedades, perdón, hasta las distintas administraciones, pues, que tienen que gestionar a su área de competencia para precisamente conseguir esa compartimentación. O ejemplo más evidente, las que se han establecido una norma que será veterana desde el año 2007, que lo que se establece, lo que se llama las faixas, primarias, secundarias y terciarias. Primarias, un ejemplo. Las estradas, las estradas principales, las nacionales, las autovías, las vías férreas, las líneas eléctricas de alta y de media tensión, suponen discontinuidades en el territorio, que tienen que estar gestionadas, no sé, más efectivamente para evitar esa continuidad de combustible, que consigan parar un lume, garantizar la seguridad de los usuarios de esas vías en caso de que suceda. A secundarias, en torno a nuestras casas, a nuestras villas, a terciarias, a los caminos rurales. Vamos, después entramos con...
Tenemos que rematar. Bueno, tenemos que rematar, que no tenemos con tema para más, pararemos más adiante. Manuel Rodríguez, director general de Defensa del Monte, gracias por estar con nos.
A vos, bella.
Radio Voz.